Bueno, hoy vamos a terminar el pacto mesiánico, que no es otra cosa más que la coordinación, culminación de Dios en cuanto a sus promesas, de cómo Él es rey y al mismo tiempo sumo sacerdote. Y aunque ya hemos tenido nuestro tiempo y nuestra oración pastoral, vamos a volver a orar para empezar el estudio en esta mañana. Oremos. Es un privilegio ser tu hijo, ser tu hija. Es un privilegio estar aquí, Señor, y escuchar tu palabra, separar este tiempo. Oramos por aquellos que no aprecian este tiempo y lo toman a menos, pero qué bueno que públicamente podemos nosotros reunirnos libremente y expresarte lo mucho que te amamos, porque tú nos has amado primero. El conocer y entender esta salvación de por qué Cristo es el mediador, el único mediador. Y esto no es obra de un día para otro. Tú lo planeaste desde toda la eternidad en los cielos, antes que el mundo fuese, antes que fuésemos creados. Tu amor por nosotros, por tu pueblo, tus escogidos, siempre ha sido desde toda la eternidad. Y por ello te alabamos. Pero ahora nosotros como seres temporales, finitos, ayúdanos, ilumínanos. Salva a aquellos que has de salvar, oh Dios. Redarguye a aquellos que tienes que redarguir, reprender. Y ayúdanos a nosotros a ser edificados en tu amor, en tu comprensión, y que tú vuelvas pronto por tu pueblo y tu iglesia. En el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Salvador, te lo suplicamos. Amén. Bueno, yo espero que ustedes hayan leído Hechos Hebreos 7, ¿verdad que sí? ¿Leyeron Hebreos 7? Bueno, lo leímos aquí la semana pasada, y aquí tenemos un cuadrito un poquito más completado de lo que les había presentado anteriormente, y vamos a hacer el resumen un poco más en cuanto a lo que hemos dicho, que Jesús es rey y sumo sacerdote. Había un conflicto porque él como rey no podía ser ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Amén? Pero él es nuestro sumo sacerdote. Entonces en Hebreos el capítulo 7, por ejemplo, lo que habíamos dicho de que él manifiesto que el Señor Jesús era sumo sacerdote por juramento, porque Dios lo juró: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. ¿Y cuál mandamiento anterior se refería en cuanto a esto? Se refería a este: los sacerdotes se sucedían por generaciones, es decir, Leví, de allí venía la línea de los sacerdotes. Pero hemos hablado que la promesa que Dios le hizo a la mujer, a Eva, es que de su descendencia nacería uno que nos libertaría a nosotros de todos nuestros pecados. Y Dios llamó a Abraham entonces, y Abraham le hizo la misma, le reiteró la promesa a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, que su nombre significa risa. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Y luego Jacob, que su nombre fue cambiado ¿a qué? Muy bien, a Israel, porque Israel es como príncipe de Dios y va a conformar la plenitud de todos los que somos salvos, que creemos en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y el que la promesa de quien sería rey viene de la tribu de Judá. Judá no era el mayor, ya, es la promesa que Dios le hizo allí de este reinado. Y hoy en día las tribus que quedan realmente descienden solamente de Judá, por eso usted oye más aquí en Miami que hay muchos judíos. La palabra judío viene por esto de Judá. Hay judíos que son de nacionalidad en el sentido religioso, étnico. Hay judíos que practican su religión, pero los que viven y son ciudadanos de Israel son israelitas, que no tienen nada que ver con el Israel de Dios, o sea, nosotros como hijos del Señor. Sabemos que la próxima promesa en descendencia, Abraham y David, según Mateo 1:1. Este es el resumen: que Jesucristo vino de la casa de Abraham, del linaje de David y de Abraham. Es hijo de los dos, no porque estaba allí en sus lomos. Entonces se cumple en el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ya? El Señor Jesús viene de la tribu de Judá, por lo tanto él tiene derecho al trono. Pero ¿cómo puede ser sumo sacerdote? Porque en verdad él muere en la cruz del Calvario, aunque su inscripción decía aquí: Jesús Nazareno es rey de ¿qué? De los judíos. En realidad él muere para ser nuestro sumo sacerdote, pero no como sumo sacerdote en sí, sino como la ofrenda por el pecado que presenta el sumo sacerdote. Entonces, ¿Cuándo se logra esto? Cuando Él asciende a los cielos. Hechos 1 y Hechos 13, cuando Pablo está hablando y predicando, nos ha dicho a nosotros que Él fue, ascendió a los cielos. Si usted tiene su Biblia abierta en Hebreos capítulo 8, el versículo 1 dice, el mediador de un nuevo pacto, que va a ser nuestro próximo estudio, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que el Señor Jesucristo fue coronado en su ascensión al cielo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esteban, cuando es apedreado, por eso ve el cielo abierto y a Jesús que está a la diestra del Padre. O sea, todo esto es de singular importancia para nosotros, porque no creemos en un Cristo muerto. Esto no es una religión, es un Cristo vivo. Nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Jesús, su nombre salvífico, Cristo su título, Él es el Mesías, el ungido, el que está atento a nuestras oraciones, el que puede socorrernos. Todo eso nos habla Hebreo. ¿Por qué? Porque es un sumo sacerdote que vive. A diferencia de los sumos sacerdotes que venían por generaciones, que morían, y que fue Anás y Caifás los que estaban en el tiempo del Señor Jesús cuando Él vivía, entonces fue condenado por estos sumos sacerdotes. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia para nosotros. Así que Él no se glorificó a sí mismo, sino aquel que juró diciendo, como vimos en el Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Además, esto el Señor también, ¿se acuerdan de la pregunta que hicimos en Mateo? ¿De quién es el hijo de David? Suena redundante. ¿De quién es Señor? Porque David en el Espíritu le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la palabra Señor en nuestro idioma es traducida del Adonai, que en nuestros próximos estudios vamos a hablar de la importancia del nombre de Dios. Y es porque no hay otra comparación. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso no le pudieron contestar a Jesús, ¿cómo es que David en el Espíritu le dice a su Hijo que Él es su Señor? Porque el Señor, que es más alto y sublime que todos, le dijo, siéntate a mi diestra. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cómo es que este que es el Padre en la carne, David, le rinde reverencia a aquel que es el Hijo? Inconcebible, no solamente para la época de David, sino aún para nosotros. Es porque este es el designado Hijo de Dios, que iba a morir por nuestros pecados para llevarnos al cielo. Así que, ¿cuál es la prueba de este sumo sacerdote? Es que vive. ¿Tú quieres una diferencia grande? Alguien que en verdad te pueda salvar a ti, tú tienes que buscar un sacerdote que viva. Pueden haber concilios y cardenales se reúnen en el Vaticano cada vez que muere un papa, mal llamado sumo sacerdote o sumo pontífice. Nuestro sumo pontífice vive y está a la diestra del Padre. Para que tú y yo nos acerquemos. Tú has crecido en un medio de una cultura en que te han dicho que tú necesitas siempre a alguien que te ayude a llegar a Dios. Un intercesor, una intercesora, algún ídolo, alguna imagen. Pero en el Evangelio, Dios viene a ti y te dice, hay un medio por el cual tú puedes acercarte a mí libre y tranquilamente. Es por Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro Dios y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Por eso es que convenía que Él fuera sacerdote, pero por Melquisedec. Un nombre raro, extraño para nosotros. Pero es histórico, aparece en la historia. Y otro de los puntos que venimos diciendo a través de todos estos meses que venimos estudiando esto desde noviembre, si mal no recuerdo, del año pasado, es que Dios, que ha planeado la salvación, no trae las cosas así de sopetón, de momento, que caen. Él lo ha planeado, Él lo ha dicho una y otra vez, para que tú y yo caigamos de rodilla ante aquel que es el Adonai, el Señor de señores. Toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor es aquel que lo ha puesto en el trono, para rogar e interceder por nosotros. Y vimos otro pasaje que vamos a ver a continuación también. El otro pasaje es en cuanto al por qué nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Porque todo esto tiene una aplicación para nuestra vida. O sea, ¿de qué vale todo esto? Bueno, en primer lugar, que vamos a ir al cielo, vamos a estar con el Señor. Y que Él está atento a nuestras oraciones aquí en la tierra. A veces uno con miedo puede hacer la pregunta, ¿pero cuántos de ustedes oran por la obra de Dios en la semana? Porque estoy seguro que usted ora por su trabajo, usted ora por su familia, usted ora por las necesidades económicas a lo mejor que la casa tiene, puede orar por la salvación de los suyos, lo cual está muy bien, pero ¿cuánto oramos que el reino de Dios se aproxime? En el sentido de que más de su gente y de sus familiares conozcan al Señor. ¿Cuánto estamos orando ya desde antemano por los servicios en la iglesia, por las conferencias que tenemos, por el hecho de su desarrollo y su crecimiento? La iglesia no es un juego, usted es la iglesia, ¿verdad? No es para subir y bajar, no estamos jugando a la iglesia. Esto es algo serio. Y por eso el creyente en su casa, todos los días, en una manera u otra, no solamente ora por las cuestiones y asuntos que pueden ser personales o familiares, sino concernientes al reino de Dios. Porque el Señor algún día, cuando se levante de su silla, ¿qué vendrá? A juzgar a los vivos y a los muertos. Se acabará todo este sistema que nosotros estamos viendo. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 Pedro 2:9, lo tenemos todo en la pizarra, pero no se olviden de aprender a buscarlo en su Biblia, ¿no es cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, porque el sacerdocio viene de un linaje, y habíamos hablado los domingos anteriores que nosotros somos los hijos de ese sumo sacerdote. Amén. Como hijos de ese sumo sacerdote somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, nosotros no éramos del pueblo de Dios. Tú has crecido a lo mejor con mucha religión, pero con poca Biblia. Hay mucha gente que tenía y compraba una Biblia y la guardaba en su casa porque era algo cultural. Pero la Biblia es para nuestra instrucción, es para nuestra reprensión, nuestra exhortación, es nuestra guía. Es como nuestro GPS, como para hablar en Spanglish, para saber dónde estamos en nuestra posición, cuál es el lugar donde estamos parados. Y cada vez que estamos desviados o apartados, hay una voz, la voz del Señor, que nos dice que te has desviado del camino, que hay que recalcular, volver otra vez al camino. La Biblia nos enseña, nos instruye, y lo primero que te dice es que tú eres un sacerdote. ¿Cuánto error hay cuando tú escuchas por la televisión y vamos ahora a hablar con el sacerdote fulano de tal, o con el cura, el famoso padre Alberto? Bueno, ahora es padre de verdad, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos padres, los padres progenitores somos padres, pero no existe un padre espiritual. El padre espiritual está arriba en los cielos para nosotros. No hay un sacerdote humano en la tierra en relación con los laicos. O sea, no existe tal cosa. En la Biblia, tú eres un sacerdote si eres creyente. Tus oraciones son oídas las mismas que las mías. Tú ves en la iglesia evangélica, esa es una gran diferencia, y lo que la Reforma trajo para nosotros es en el hecho de que tenemos una igualdad. Mi posición aquí en este púlpito no es que yo tenga más del Espíritu o tenga una unción diferente, simplemente para ayudarlo, instruirlo a entender la Escritura. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por la fe. Por lo tanto, si tú eres un sacerdote, Dios escucha tus oraciones, porque vas por el sumo sacerdote, que es Cristo. Quiere decir por eso que hemos dejado y nos hemos olvidado de la oración pública. La mayoría de iglesias pasa por esa crisis. Nos hemos olvidado de la oración en grupo, de la oración pública, porque pensamos de que no es necesario. No, pero ustedes muchas veces nosotros menospreciamos la oración pública, porque nos reunimos para orar por el bien común, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y quién era la iglesia? No me digas que eran los cardenales, obispos, arzobispos. Era la gente que estaba todavía en el aposento alto. Tan es así que cuando Rode abre la puerta o escucha la voz de Pedro, ni siquiera abre conmovida, porque la gente está adentro orando. Y el deber que la iglesia siempre tiene es orar por sus oficiales, orar por todos los hermanos. Orar porque la obra de Dios marche. Ese es nuestro deber, porque tú eres un sacerdote. Y nota que estoy haciendo parte de esta aplicación que Dios nos reclama a nosotros. Nos dice, tú eres ahora un real sacerdocio, tú eres un sacerdote de Dios. No llevamos ningún tipo de orla aquí en el cuello, ni tenemos una sotana, ni nos vestimos de cierta manera. Pero ciertamente nuestra manera de ser y de proyectarnos a los demás deben enseñar a los demás que nosotros, hombres y mujeres, tenemos un real sacerdocio. Tenemos un real sacerdote a quien honramos. Y por eso cuán bueno es cuando la gente viene a ti y te dice, mira, yo sé que tú vas a la iglesia, ¿por qué los jueves no oran por tal cosa? ¿No te lo han dicho? Si no te lo han dicho, porque a lo mejor tú no vienes los jueves, o porque la gente no sabe que tú eres creyente y que oras. Pero es interesante que el mundo impío a veces se ríe de ti, se burla de ti en todas las cosas, pero te dice, oye, hay tal necesidad, aún tus propios hijos, a lo mejor impío, incrédulo, que no, dice, mami, papi, ora por tal cosa que vamos a tener. ¿No te pasa? ¿Por qué? ¿Para qué van a orar si no piensan ellos que tú eres un sacerdote? No lo saben, pero tú debes saberlo, tú eres el sacerdote de tus hijos. Lejos esté de mí dejar de orar por ustedes, dejar de orar por el pueblo de Dios y de orar por nuestros hijos en nuestra familia. Samuel dijo eso en cuanto al pueblo. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Estamos pensando que otro ore por nosotros? Y orar por otras necesidades que a lo mejor tenemos cuando nosotros mismos somos sacerdotes y Dios oye nuestra oración. ¿Tiene usted su lista? Tenemos nosotros una lista que hoy es tan fácil, sea a mano, a lápiz, en su agenda, en su palma, a lo mejor en su tableta, ahora, en lo que usted quiera, pero haga una lista de las cosas que tenemos que orar. Y ahí Dios nos manda a nosotros diciendo, para anunciar las virtudes. Nota tu posición antes y después de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A qué? A la luz. Tú y yo andamos en la luz. No podemos andar de otra manera. A veces podemos estar en penumbra en muchas cosas, pero el Señor nos ha llamado a la luz. La gente pide que nosotros oremos por ello, porque saben que andamos en la luz, que Dios es nuestro Padre y que Él contesta nuestras oraciones por amor de su nombre. Así que la promesa que Dios le dio a la mujer de que habría una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, la promesa que Dios le hizo a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que Dios le hizo a David, que en tu casa no faltaría un descendiente que se sentara en tu trono, no está hablando de un milenio futuro, está hablando de que ahora, en este tiempo, el Señor está en su trono. Él es nuestro Rey, y nosotros somos sus súbditos, pero que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que somos un real sacerdocio para que anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rápidamente podemos mirar también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, 2, 26, 27, lo que el Señor nos dice allí en Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, por si acaso te falte la palabra rey. No, pero claramente la Escritura nos dice a nosotros de que el Señor ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Y es interesante que quien está escribiendo esto no es otro más que el apóstol Juan. Y Juan está en Patmos, está exilado. Y dice Juan a las siete iglesias que están, ¿en dónde? Podemos leerlo en la Biblia. Dice la Escritura aquí claramente, yo puse del 1, versículo 6 en adelante. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características de la mayoría de los apóstoles es que todos ellos sufrieron por su fe. A excepción de Juan, que él sufre por la fe y está exilado en la isla de Patmos. Y ya es un viejito de más de 90 años. Nunca piense que eres muy viejo para las cosas de Dios, ¿verdad? Aquí hay muchas personas mayores, en una u otra, algunos vienen, otros no. Pero cuando Dios llamó a Moisés para hacer la obra tan grande que todavía permanece hasta nosotros, nuestros días, Moisés tenía 80 años, si acaso te lo recuerdo. Aquí Juan, que era fuerte y tenía todas sus energías como pescador, que estaba constantemente en una actividad física, el Señor llama tanto a Jacobo, su hermano, como a Juan, los hijos de Zebedeo, y le dice que iban a ser pescadores de hombres. Y ahora, por causa del testimonio, él está prisionero, por causa de la palabra de Dios. Y él, que está allí preso y va a morir de una muerte o vejez natural, como van a decir algunos, él dice, el Jesucristo es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, el primero que se ha levantado y que vive. Es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es él la razón, como nuestro sumo sacerdote, la obra de salvación que él vino a hacer por nosotros. Pero al mismo tiempo nos ha sentado en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Es más, la Escritura sigue diciendo en capítulo 2, verso 26 y 27, en Apocalipsis, ustedes lo tienen en pantalla, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. O sea que sabemos que vamos a reinar con el Señor, Él es nuestro Rey, nuestro Dios, porque se cita este Salmo 2. Y juntamente también dice la Escritura, esta idea está contenida en capítulo 3, perdón, de Apocalipsis, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una de las razones de pensar que el cristianismo ha fracasado es no entender el sacerdocio y el reinado de Cristo. Cristo jamás ha fracasado. Usted puede ver cómo va el mundo y el mundo va como Dios quiere. Las naciones van como Dios quiere. Todo esto va corriendo hacia su propia destrucción hasta que Cristo venga. Pero ¿cuál es la diferencia en nosotros que somos sus reyes y sacerdotes aquí en la tierra? Y vivimos en un país que lamentablemente se exalta mucho la libertad. Se exalta mucho, déjeme parafrasearlo mejor, el libertinaje, en que cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Y no estamos sometidos a la soberanía de Dios. Él es mi rey. Pregúntate, ¿es Jesús tu rey? Porque si Él fuera nuestro rey y es nuestro sumo sacerdote, yo estaría dispuesto a obedecerle siempre. ¿Sí o sí? Porque si el presidente o cualquiera nos mandara a hacer algo, lo haríamos inmediatamente, prácticamente sin cuestionarnos, aunque pudiéramos objetar ciertas cosas, pero a un rey no. Hemos vivido y crecido en un tiempo donde se habla mucho de democracia y de repúblicas. Probablemente, aunque imperfectas, la mayoría de nuestras repúblicas nos han enseñado algo de independencia. Por supuesto, estoy eximiendo a algunos que a lo mejor han vivido en régimen o regímenes dictatoriales a lo mejor la mayor parte de su vida. Y muchas veces eso se nos pega a nosotros, en que queremos regir nuestras propias vidas. Pero el Señor lo que nos manda en humillación es someternos a la voluntad de Él. Déjame decirte que es muy difícil orar, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y déjame recordarte que tú estás en la tierra. Es verdad que por lo que veo hay algunos de ustedes que están en Marte, en Venus, están volando por allí, ¿no? A lo mejor están tratando de agarrar su karma. Bueno, hay otros que han trabajado muchas horas, también lo reconozco, como excusé a mi sobrino hace varias semanas, pero ahora está despierto, así que debo reconocer eso, ¿verdad? Cuando a veces tenemos una mala noche, pero otros sí están atentos. O sea, Él como Rey, Él nos manda, nos pide a nosotros y queremos obedecerle en todo, sin dudas ni murmuraciones. Y fíjate que el Señor, hablando aquí en Apocalipsis capítulo 3, que era una iglesia totalmente fuera y apartada de la verdad porque había perdido su primer amor, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tú y yo somos peleadores y luchadores. Amén. Somos soldados del Señor. Algún día nos vamos a sentar en este trono. No porque sea un puesto de realidad o de privilegio, sino porque el Señor lo ha hecho así por nosotros. El mundo hoy puede ir desbocado y la gente va como una diligencia, a lo mejor como un caballo desbocado, y tú lo ves a tu alrededor, pero el creyente no debe ser así. Él ha hecho de nosotros realmente reyes y sacerdotes. Y aunque no tengo el pasaje aquí, vamos a buscar tú y yo Efesios capítulo 2, porque es un pasaje clave para nosotros en este tiempo. Efesios capítulo 2 en el versículo 6. Efesios el capítulo 2, verso 6. Y está hablando, mucha gente conoce Efesios capítulo 2 de memoria, porque siempre citamos que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿lo recuerdas? Pero vamos a leer los versículos anteriores. Estaba hablando aquí de por qué somos salvos por gracia, que tú y yo estábamos antes perdidos en nuestros delitos y pecados. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, Dios que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, es decir, con Cristo, nos resucitó de entre los muertos y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay algunos que hablan de esto como cuando nosotros ya vamos a morir. Entonces, una vez que estamos muertos, vamos a los lugares celestiales. Pero realmente la hermenéutica ahí es pobre, la interpretación es pobre. Tú y yo ahora estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque esa es la obra de Cristo cuando el velo se abrió. Hebreo nos invita a entrar por ese camino nuevo y vivo que es Él, su cuerpo. O sea que ya podemos tener una entrada al mismo santuario de Dios. Mira, de todas las cosas que a veces uno oye por ahí, hay muchas que son ridículas, etcétera. Pero no hay nada que el diablo tema más cuando tú oras. Porque cuando tú oras, ejerces ese derecho que ganó Cristo para ti de entrar en el mismo santuario de Dios, a la misma presencia de Dios. Y yo no sé si tú puedes ponderar, sobrepasar todas estas cosas, sopesarla en el hecho de la importancia de entrar en la misma presencia de Dios. ¿Sabías tú eso? Es más, vivimos en la presencia de Dios. Día a día, continuamente, por la obra del sumo sacerdocio de Cristo, tenemos derecho a comer de las cosas santas. Y no hay mayor privilegio para el creyente que simplemente, cada mañana, en cada momento o cada noche, clamar al Padre Celestial y entrar en su santuario. Eso es muy grande. Sin embargo, vemos a nuestro alrededor y vemos a nosotros mismos que estamos rodeados de debilidad. Y aquí en la tierra nosotros podemos ejercer ese derecho. Es una segunda aplicación de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque somos hijos de este sumo sacerdote. Somos reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Algún día reinaremos con Cristo, todo el mundo lo entenderá, todo el mundo lo sabrá, sobre todo aquellos que blasfemaron el nombre del Señor, se burlaron de nosotros porque éramos creyentes. Sin embargo, nos pedían que oráramos por ellos, y nosotros orando por nuestros enemigos, orábamos que Dios les revele lo mismo que a nosotros, es decir, que ellos mismos sean sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que este fundamento se ha cumplido, el ministerio público del Hijo de Dios se dio a plenitud, su resurrección, su ascensión a nosotros por los cielos. Ese es el sacerdocio real de Cristo. Y su ratificación fue cuando los discípulos vieron cómo Él ascendió a los cielos. Y Hebreo nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, y Efesios nos dice que tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre también en los cielos. ¿Has comprendido esto? O sea, comprendemos esta gran verdad de que tú y yo estamos sentados a la diestra del Padre y que somos la posteridad del Hijo de Dios. ¿Cuáles son algunas de estas aplicaciones que nosotros podemos ver y analizar si es que no me he comido alguna de las cosas dichas anteriormente? Es el hecho de que en primer lugar tenemos nosotros la superioridad y efectividad de la obra de Cristo por nosotros. El trabajo de Cristo como mediador. Por eso decimos que hay un solo camino de salvación. No hay caminos alternativos. Demuestran esa superioridad de la obra de Cristo como un mediador por nosotros. Y como ese mediador que es por nosotros, ¿quién ruega por ti? No María. No es la Virgen de la Caridad del Cobre. Ni la Lupe. Es que eso nos duele. Yo estaba hablándole a la clase, como ustedes tenían acá su maestro, a la gente no le gusta el cambio. Me dejó comprender. Pero él es el que media. No hay otro. Porque para eso tendría que demostrarme que él es no solamente Salvador, pero sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Todos los demás argumentos se caen ante el argumento bíblico desde que antes de la eternidad el Señor dijo: el Cristo es el Salvador. Jesús es el Salvador. Es verdad que nació de una mujer. Es verdad que tiene un nombre, también un padre putativo como era José. Es verdad que está en toda esa genealogía, está en los evangelios, pero Él es el único que puede salvar porque es el único mediador. ¿Qué es lo que enseña la Biblia de principio a fin? Que hay un solo Salvador. ¿Cuánta simiente Dios prometió para salvarnos? Una sola simiente. Y esa simiente no es otra más que el Cristo. Y el privilegio que tú y yo tenemos es el privilegio de ir al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, y Él oye, Él intercede por nosotros. Si hubiéramos pecado, Juan que dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, Él es nuestro abogado por nosotros. Tú ves, vivimos en una ciudad donde hay mucha gente de diferentes nacionalidades, y uno de los trabajos más prósperos es de los abogados de inmigración. Y cada noticia que tú sales es de los abogados de inmigración que engañan a la gente. Jesús no es un abogado así. Tú tienes que tener tus papeles correctos con Dios en el cielo. ¿Recuerdas el certificado de nacimiento que te dije? Es un certificado que dice adoptado por la sangre de Jesús. ¿Es Él tu Rey y Salvador? ¿Es el Señor Jesucristo realmente tu mediador? Porque créeme, Dios es un Dios santo. Él no tendrá por inocente al culpable. Tú necesitas un buen abogado. Alguien que interceda por ti, que conozca cuáles son las leyes, que conozca la realidad del cielo y la realidad de la tierra, tú y yo como pecadores, y que sea capaz y poderoso de llevarnos y arbitrar entre Dios y nosotros. Por eso es que ahora Dios nos ve como sus hijos amados. Porque Jesús ha hecho su obra perfecta. He aquí Jehová y los hijos que Él me dio. Ese es el cumplimiento. La posteridad de los hijos de Dios tenemos una confianza segura en nuestro Salvador. Demuestran esa superioridad. No hay en la tierra un sacerdote que pueda interceder como Jesús. No hay hombre y no hay mujer, que viva o que esté muerto, que pueda interceder por ti. Todo lo demás es idolatría, animismo, fetichismo, que la gente dice, mira, se apareció fulano de tal o se apareció tal cosa, y la gente gasta miles de dólares por hacerlo. En el Evangelio uno se ahorra mucho dinero. Soy irónico y sarcástico, pero tú te imaginas la cantidad de gente que gasta o invierte en aquello que es fútil y vano. Por eso digo, a la gente no le gusta los cambios, no le gusta darse cuenta, hoy he estado equivocado toda la vida. Ciertamente, la ignorancia es lo más triste que puede haber. Es que no puede ser que mis padres traicionarlos. Mira, hay gente que conmovida me ha dicho, yo he estado en la puerta aquí de la iglesia, o me dicen de su iglesia, no es mi iglesia. Y me he dado la vuelta porque pienso que he traicionado a mis padres. Y la gente piensa que ha traicionado su familia, que va a traicionar esto. No, a mí no me traicionas, ni traicionas a tu padre y a tu iglesia, te traiciona a ti mismo. Porque la verdad de la Escritura es clara. Cristo es el único mediador. No hay otro. Y si tú quieres, en otro debate, en cualquier sitio, en tu casa, nos sentamos y podemos hablar de lo que la Biblia dice y tú me tratas de convencer que hay otro mediador. ¿Estamos? No hay otro mediador, hay solo uno. Vamos a hablar el segundo punto posteriormente, con qué nos da paz y seguridad a nosotros bajo el nuevo pacto. Todavía no hemos entrado a hablar del nuevo pacto, lo que simbolizamos con la cena del Señor, porque el Señor dijo, este es un nuevo pacto. El primer pacto, que incluía la tribu de Leví, esos sacerdocios que caían, fracasaban, ¿no?, está ahora inmerso en este nuevo pacto, porque nos da seguridad. La salvación no se pierde. Y otra vez hay personas que pueden venir de diferentes estratos. Aquí hay carismático, pentecostal o lo que sea, y la gente piensa que Dios es un juguete que sube y baja con la salvación. No, la obra de Cristo es una obra perfecta, una vez y para siempre. Amén. Te da paz, seguridad, en un mundo donde no hay ni paz ni seguridad. Y por lo tanto nos vamos a poner en el servicio de Dios en el altar como un sacrificio vivo, porque eso es lo que hacen los sacerdotes, ofrecen sacrificios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Romanos, de memoria lo sabemos, quizá lo hemos repetido una y otra vez. Pablo, su ruego a los romanos, a la iglesia en Roma, la verdadera iglesia en Roma, no la iglesia fundada dizque que por Pedro, no, esta iglesia fue fundada por el Señor. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis el cuerpo de tu vecino, los hijos tuyos, no, presentéis tu cuerpo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente tiene otra forma y otra manera de ver el mundo. No se conforma a este siglo, sino se transforma por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Así que todo creyente lo primero que dice después de su salvación es, igual que Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si esa no ha sido tu experiencia, no es que no seas salvo, pero a veces nos falta decir, mira, después que uno recibe, conoce, que ha hecho una profesión de fe realmente por el Señor, que sabes que el arrepentimiento se ha producido en tu vida, que ha habido un cambio en ti, lo que se llama el nuevo nacimiento, que tú quieres obedecer a Dios y hacer las cosas de Dios, te pones en el altar de Dios. Dice, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy útil? No es meramente un espectador. Aquí nos reunimos solamente unos cuantos minutos en la semana, pero allá afuera es donde las papas arden, tan calientes, allá donde tú tienes que reunirte con ese jefe que tú desearías que la tierra se abra y se lo trague como Doté, Corán y Abiram, ¿verdad? O la gente que te insulta, te maltrata. Bueno, no hay escuela ahora, pero en la escuela o en la universidad. Pero ahí oramos, ahí es donde nosotros mostramos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque somos diferentes, distintos por la obra y la gracia del Señor en medio de nosotros. Pero lo has hecho, esta es una bendición. Por eso es que queremos bautizarnos. Y ya ahí estamos en el tiempo en que hacemos bautismos, en el verano, porque en el invierno el agua es más fría, y damos las clases de bautismo. Aquel que es creyente va a venir y va a decir, pastor, ¿cuáles son las clases, cuáles son los requisitos de esta iglesia para yo bautizarme, para yo hacerme miembro en esta iglesia? No es fácil hacerse miembro en esta iglesia. Hay que pasar por varios procesos, sobre todo si usted viene de otra iglesia. Ya tenemos experiencia varios años, porque siempre estamos pensando en nuestra iglesia, puede ser buena o mala, estamos pensando en nuestra iglesia, en nuestro país, en otro sistema, en otra cultura, en otras situaciones. Ahora, nuestro Dios creemos es el mismo hoy y para siempre en cualquier lugar. Pero hay mucha gente que tiene sus ideas. ¿Cuáles son las cosas que la Biblia, la Escritura nos enseña? Es que el creyente se bautiza bíblicamente. Amén. Entonces usted vendrá voluntariamente y decir, bueno, ¿cuál? ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo hacerme miembro de una iglesia? Ya que he puesto mi vida en el altar de sacrificio. ¿Qué quieres que yo haga, oh Dios? Y tú vas a hablar, hay gente recontra, disque reformada o hipercalvinista que piensa que una vez que tú eres salvo tienes que estar con los brazos cruzados. No. Hay una santificación que es progresiva, en la cual tenemos nosotros que crecer, y parte de la voluntad de nosotros de decir, oh Dios, qué bendición que tú, sin importar lo que haya sido, porque ya tus pecados han sido perdonados, sin importar género, si eres hombre o mujer, sin importar la edad, Tú le puedes decir, Dios, aquí estoy. Amén. Mucho tiempo has hecho lo que tú creías que era correcto. Mucho tiempo has hecho tu propia voluntad. Pero ahora ante el altar de Dios, tú le dices, sí, oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te va a guiar en la vida. Si eres soltero, si eres casado, si tienes hijo o no tienes hijo, el Señor va a guiar tu vida porque Él lo promete. Él es tu mediador. ¿Cuál es el tercer punto? Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Tú sabes lo que es a veces un sacrificio para mucha gente? Estar aquí el domingo en la mañana. ¿Tú has escuchado el dicho que dice que el suelo del infierno está lleno de buenas intenciones? La gente tiene muy buenas intenciones. Y la gente puede pensar, hay muchas personas que dicen, pastor, escríbeme aquí los números de la loto, que por supuesto no se lo he escrito. Porque si yo me saco la loto, usted va a ver el templo que le voy a construir. El templo somos nosotros. Yo lo que quiero es la gente. No me interesa un templo físico. Amén. La iglesia son ustedes. No somos nosotros la iglesia. Así que lo que queremos construir es la iglesia del Señor, que son ustedes. Y ni se saca nada ni van a dar nada, porque eso no es así. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio cuando venimos a este país es el tiempo. En nuestros países hay mucho tiempo. La gente aprende aquí lo que es el sueño americano, porque no podía dormir. Trabajaba de 5 de la mañana a las 12 del mediodía, y de la 1 hasta las 6 de la tarde iba otro trabajo, y de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana en otro. Yo he conocido gente así. Y tenían ese trabajo hasta de noche. Dice, ahora comprendo lo que es el sueño americano. No dormía. ¿Me dejo comprender? No hay tiempo. La gente que si no trabaja no come. A tu vecino no le importa. Tú ves, el vecino sale años allí, tiene 20 años, 15 años viviendo, tú casi no conoces a la otra gente. Y tú tienes hasta cuidado porque no vaya a ser. Hay vecinos que a lo mejor tú lo ves entrar y salir, y tienen cierta actitud, y de repente aparece la policía y le sacan 50 plantas de marihuana de la casa. Entonces uno mejor no toca la puerta. O tienen un pitbull ahí, salen y te comen a ti. Entonces uno no toca la puerta. Es cruel. Uno no sabe. No, y te va a arreglar lo más tranquilo, pero no sé qué le pasó el hombre y le metió 5 tiros de ahí a la mujer. Tú sabes cómo es aquí. Que no debe ser. Entonces, cuando uno como creyente, nuestro sacrificio es el tiempo. Porque estamos poniendo nuestra vida delante del Señor. Yo sé que en el verano mucha gente entra y sale o viaja, o algunos dicen, bueno, qué mal tiempo para poner la conferencia, pero cuando sabemos que nuestro tiempo es de Dios. Dios tiene derecho a nuestro tiempo. Tú sabes cuánto te ha costado a ti cada domingo estar aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Porque no hay, bueno, yo recuerdo de todos los ministerios, tanto en Perú, en Puerto Rico como aquí, que han solo sido 3, no he estado en iglesias volando como un planeta o un satélite. Es el hecho de que las personas hispanas entiendan de que nuestra adoración pública para Dios viene primero. Nos cuesta. Porque tienes un negocio que atender los domingos. Es fácil guardar el día del Señor en otros países donde la gente no hace nada. Mira, uno va, a veces yo he ido a Centroamérica, y los servicios mayores es en la noche, el domingo, porque la gente tiene que trabajar en la mañana. No puedes acusarlo de ser pecador. Pero después de 5 o 6 de la tarde, ves cientos, miles de personas adorando a Dios a su forma, a su manera. Es interesante. Yo entiendo, porque yo vivo en este país, igual que ustedes, he criado a mis hijos, lo que sea. Mira, de lunes a viernes no hay tiempo, ¿verdad que no? Por eso los jueves casi no hay gente aquí en la oración. Dice que no hay tiempo. Pero el tiempo se va, realmente. La gente tiene que trabajar. Y encima tienes que criar a tus hijos. Yo lo entiendo. Y si tú como mujer vas y trabajas, todavía tienes el doble castigo de que cuando vienes del trabajo tienes que cocinar, porque el hombre que tienes como marido es un inútil. Yo lo digo a la franca, porque la mayoría de hombres hispanos no sabe lo que es freír un huevo. Y por eso siempre digo que este país lo vuelve humilde a la gente, porque aprenden. Tienen que aprender. Algunos van y traen a la suegra o a la mamá para que les cocine. Pues ese no fue mi caso, por si acaso. Y muchas veces el hombre que se cría acá, pues es diferente. El otro día poníamos, y no es que yo quiera tomar de punto a mi sobrino, cosas por el estilo, ¿sí? Pero cuando Sergio vino aquí, bueno, él estaba criado en su casa, él no sabía lo que era un mapo. ¿Tú sabías lo que era un mapo? En primer lugar, que ahí es trapeador, no es mapo. ¿Y cómo se agarra? Y, igual, hay gente que no sabe ni cómo se agarra un martillo. Tú ves, pero cuando venimos a las cosas del Señor, entendemos, no, Dios es primero, es nuestro tiempo, aprendemos. Somos edificados en que Dios es dueño aún de nuestro tiempo. Redimimos el tiempo, como dice Efesios, como creyente. Ese es parte de nuestro sacrificio espiritual, la alabanza a nuestro Dios. Y la alabanza no es para que tú te menees o te mueves. A veces yo voy a otros lugares, a otra iglesia, y están hombres y mujeres, y la gente así. No, la alabanza es mi corazón y mi mente para Dios. Eso es lo que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es para que tú te sientas bien. Es de que tu alabanza y tu cántico prepare tu mente y tu corazón para recibir la Escritura, la palabra del Señor, para que enmiendes tu camino, sigas por el buen camino, para que mires alrededor la gente que tiene necesidad y puedas serle un testigo, porque tú eres la única opción y oportunidad que a lo mejor esa gente va a tener. No pienses que es el pastor o los diáconos, eres tú. Si todavía podemos hablar, eres tú la única opción y oportunidad que la gente a tu alrededor sabe de que tú eres un creyente, de que tú eres un sumo sacerdote que no solo oras por ellos, intercedes por ellos, sino que les muestras cuál es el camino a que conozcan al Señor Jesucristo. Y el tiempo me seguiría en cuanto a criar a nuestros hijos, en cuanto a la consideración matrimonial, en cuanto al hecho que yo le decía, la manera como ustedes contribuyen en la obra de Dios. Hoy día hay tanta gente loca que hace negocios y están hablándote de semillas, de mentiras. Y el otro día pensaba en eso. Yo digo, si uno tiene la oportunidad de poder hablar, el tiempo en que vivimos en cuanto a la economía o la gente no quiere ir a la iglesia porque lo primero que está pensando es, bueno, me van a desplumar allí. Y tú no eres ningún ave para que te desplumen. Si uno fuera, o sea, hacer esto de mercadotecnia o lo que sea, y que siembra semilla o lo que sea aquí, y el otro día hablaba con alguien, bueno, yo no tumbaría a la gente. Yo buscaría un método para ponerlos de cabeza. Porque así le va a caer las cosas, ¿no? Va a caer la... Pero cuando uno es creyente, esto es fácil. Ustedes ven que en esta iglesia no se hace mucho énfasis, o sea, podemos mencionar de vez en cuando nuestra ofrenda y nuestro Dios. Pero es interesante, para mí es una bendición. Cuando hay gente que a veces viene, está viniendo dos, tres veces, comienza a poner su cheque. No tienen que hacerlo. ¿Por qué lo hace usted? Porque muy dentro de usted sabe que eso es parte, una poca parte de lo que usted puede retribuir de todo el bien que Dios le ha hecho a usted. Yo siempre les he dicho a ustedes que aquí nosotros siempre tenemos más de lo que realmente necesitamos, pero mucho más. Hay algunas casas de ustedes que no he ido todavía, pero ya pronto voy a tocarle la puerta. Sí, porque al comienzo, a lo mejor años atrás, nos sorprendía a nosotros, viniendo de nuestro país, a un televisor, pero casi no hay nadie que tenga un solo televisor en su casa. El nene tiene que tener su televisor en su cuarto. La nena también, los suegros también, los abuelos, y tú también. Así que imagínate. Ah, tener la casa para alquilar, pero mira, hay dos parqueos nada más, y ellos son cuatro personas y tienen cuatro carros. O sea que cuatro personas mayores, cuatro carros. Es muy raro aquí el que tenga dos carros, o un solo carro, perdón. Hay gente que tiene dos carros. Porque el esposo tiene que movilizarse y tú también. Así que si tiene más de eso, más aún. De tantas cosas que nosotros tenemos. Yo soy un especialista en botar cosas. Así que cuando quiera vaya por casa. Y yo que voy a su casa entiendo también, mira, cuánta provisión de Dios. Cuánta provisión de Dios. Y quizá estamos hablando meramente de cosas materiales. Pero el Señor nos habla a nosotros de que estamos dispuestos al sacrificio de alabanza. Algún día, querido hermano, tú y yo tenemos que entender que todo esto material va a desaparecer. Amén. No vale nada. Todo esto es algo simplemente pasajero. Pero estamos dispuestos a ese sacrificio de alabanza, el sacrificio de nuestro tiempo, de nuestra economía para Dios, de gente que es fiel. Y le hablo a ustedes que son fieles, en que creen en sus ofrendas, creen en su diezmo, están haciendo una buena labor, es para Dios, Dios lo mira desde los cielos. Pero yo entiendo que es porque Él es tu rey, Él es tu sacerdote. Amén. No porque simplemente tú quieres sembrar y a lo mejor, bueno, para que no te falte, porque alguna vez puede faltar, aunque tú des. ¿No te ha pasado? No puede faltar. ¿Quién no ha pasado por las vacas flacas? Y si vamos a pensar al nivel de lo demás, todavía a lo mejor estamos en la vaca flaca. Las vacas gordas son las más peligrosas. Vamos, vacas de Basán, le decíamos, por ejemplo, a esa gente de su tiempo. Cuando hay abundancia tenemos la tendencia y la obligación a olvidarnos de Dios. Y este país es especialista en hacernos olvidar a nosotros cuando hay abundancia. Y es algo que está en mi mente y corazón para comenzar a enseñar e instruir. ¿Has considerado a mi siervo Job, que él es fiel a pesar de las cosas que tiene? Ah, bueno, ¿cómo no va a ser fiel? Tiene, mira todo, tiene un plasma, tiene internet, tiene un 2, 3 carros allí, un montón de camellos. Camellos tenía en cantidad, tenía ovejas en cantidad, tenía hijos en cantidad. Así que el plan de Satanás era, él te quiere a ti, oh Dios, te adora porque tiene muchas cosas. El Señor dijo, bueno, a ver, quítale las cosas. Ah, no, Él te quiere ahora no por las cosas, sino por la salud. Cuando uno entiende que Jesús es su rey, sumo sacerdote, le adoramos a Él en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Es un matrimonio. Él es mi rey, Él es mi sacerdote. Jehová es, Él dio y Él puede quitar. Él es Dios. Cuando tú estás en mala, cuando tú estás aquejado en tu cuerpo, en tu salud, ¿cuál es tu reacción? ¿Pensamos que Dios nos ha dejado? Fíjate, eso es lo que el mundo está mirando ahí. ¿Tú sabes por qué estas iglesias crecen? Ya estoy terminando. Porque la gente piensa que Dios es un gran economista y que lo va a tratar bien si ellos dan. O que Dios es un gran terapeuta, es el más grande quiropráctico que hay en el cielo porque te va a quitar tu dolor. A Dios lo que le interesa es quitar tu pecado, porque para eso vino el Hijo de Dios. Por supuesto que Él nos oye, porque es nuestro sumo sacerdote. No dejemos de ofrecer estos sacrificios de alabanza, de nuestro tiempo, nuestra presencia. Sobre todo dile, oh Dios, aquí está mi vida. En estos minutos finales reflexionemos en esto. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, aquí estoy, toma mi vida, haz la tuya. Enséñame a hacer tu voluntad. Para eso tú no necesitas ninguna ayuda, ningún auxilio, más que el de Cristo. Si tú no eres salvo, decirle, oh Dios, sálvame. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que Jesucristo es el Salvador, Señor, Salvador de mi alma, mi sumo sacerdote. Dile, oh Jesús, tú que intercedes, intercede por mí. Tú que dices en tu palabra que perdonas los pecados, perdóname los míos. Siéntame al lado tuyo, tu trono. ¿Hay alguna alma aquí triste, desesperada, piensa que Dios no le ha oído? Cristo ha clamado por ti desde la cruz del Calvario. Él ha sido resucitado y vive para interceder por nosotros, día tras día, momento tras momento. ¿Estamos apartados de la fe? ¿Nos sentimos que Él no puede quizás reconciliarnos ni aceptarnos? Él enseñó la parábola del hijo pródigo. Él te espera con los brazos abiertos. Está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Piensas tú en alguien en tu familia que está cargado y necesitado? Pídele a Dios cómo tú puedes ser de bendición para él. Piensa en tu tiempo, piensa en tu economía, piensa en todo lo que tú eres, en la manera que, como tú puedes servir a Dios. Señor, nos bendiga.